Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A esta hora de la mañana vamos a hacer un viaje al pasado, pero al pasado vertiginoso. A la antigüedad más profunda, o si quieres, y haciendo un matiz, a 100 años atrás. Porque un 4 de noviembre de 1922, o sea, tal día como ayer, en Egipto, en medio del Valle de los Reyes, un grupo de trabajadores está excavando bajo el sol y busca desde hace tiempo una tumba. La expedición está financiada por un noble inglés, entusiasta de la arqueología, el famoso Lord Carnarvon, y trabaja desde hace varios años con un apasionado egiptólogo y arqueólogo, Howard Carter. Tras varias expediciones y con mucho dinero invertido, Carnarvon empieza a ponerse nervioso. Es que son 8 años buscando la famosa tumba y no hay resultados. Pero por eso, ese 4 de noviembre del 22, de 1922, fue tan importante. El arduo trabajo, pero también el azar. Un chaval que estaba, por lo visto, colocando, no sé, ahora nos lo contarán, unas botellas o algo así, revelaron ese día un tesoro que llevaba más de 2.000 años oculto bajo la arena del Valle de los Reyes. Era el enterramiento intacto de un joven faraón cuyo nombre era Tutankamón. El suceso ha traído consigo pues mucho revuelo de prensa y de publicación esta semana, y nosotros queremos conocer por qué es tan importante y por qué se ha grabado de forma tan firme en la memoria. En la tertulia están, como siempre, José Miguel Gaona, que nos lleva acompañando ya desde la sección de crónicas policiales, y José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días a todos y feliz sábado.
Igualmente. Yo creo que además esto de Tutankamón, no sé por qué razón, entusiasma en España.
Sí, además España tiene una larguísima tradición de amar esta cultura, de éxito tras éxito de cada una de las exposiciones que se ha ido haciendo. Yo recuerdo perfectamente ir hace 3 Navidades a ver la que se celebró en Madrid, si no recuerdo mal, y pues, absolutamente con un lleno absoluto. Y lo que está muy bien la pregunta que te planteas, es decir, bueno, ¿y por qué?
¿Y por qué?
A mí, vamos a ver, lo primero, ya no solo es interés, la cultura egipcia y todo el tema, por ejemplo, las momias, se ha convertido en icono pop. Es decir, es un disfraz imprescindible en Halloween, por ejemplo, pero ya no solo eso, sino que la expedición de Howard Carter ha dado novelas, ha dado series de televisión, ha dado secuelas como podría ser perfectamente Indiana Jones, ¿no? Y las películas de momias y, por supuesto, todo el halo que hay detrás de esas maldiciones, ¿no? Acabas de hablar de Lord Carnarvon, que muere poco después del descubrimiento, ¿no? Y toda esa trama que se hace. Hay una novela posterior que de una británica unos años después que se hizo famosísima en su época, está olvidada, pero pues está dentro de esa tradición y creo que está dentro de la cultura más popular.
Bueno, pues vamos, si os parece, a saludar a una experta, doña Rosa Puyol, bien conocida de todos nuestros oyentes, es presidenta de la Asociación Española de Egiptología y nos asesora en este extremo en el programa. Rosa, muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar de nuevo con todos.
Bienvenido, bienvenida a la tertulia de chicos. ¿Este descubrimiento es tan importante?
Es importantísimo, o sea, es el descubrimiento arqueológico más importante de los tiempos modernos, claro, naturalmente, pero sobre todo porque no solamente se encuentra una tumba intacta, sino que en esa tumba, pues lo que podemos ver son los muebles, todos los objetos físicamente, que hasta entonces los habíamos visto representados en las paredes. Entonces, el tener los objetos físicamente, joyas y oros aparte, el tener las mesas, los taburetes, los cofres donde guardaban la ropa, las lámparas, en fin, todas estas cosas nos ha dado muchísima información para estudiar cómo se hacían los muebles, cómo se hacía la ropa, qué ropa interior llevaba el rey, cómo trabajaban los orfebres, los collares, etcétera. Se ha dado una información valiosísima y la sigue dando porque eso se sigue estudiando.
O sea que realmente sí tiene su razón de ser el entusiasmo que suscitó y todo el eco que tuvo.
A pesar de que el faraón pues fue, digamos que históricamente no fue un faraón famoso, o sea, no estamos hablando de un Ramsés II, ni estamos hablando de un Tutmosis III, ni nada por el estilo. Estamos hablando de un faraón que subió al trono con 9 años y que murió antes de cumplir los 20. Por tanto, de pequeño tendría alrededor sus asesores, porque un niño de 9 años no puede tener capacidad de decisión, pero luego de mayor, pues sí, restauró la religión después del parón de Amarna, monoteísta, hereje, etcétera, restauró la religión tradicional. Y entonces, pues claro, fue muy importante. La parte histórica importante de Tutankamón fue que volvió a restaurar el culto antiguo a todo el panteón de dioses. Sí. Y entonces reabrió los templos en Tebas, la actual Luxor, y volvió a dar un poquito de esplendor, a pesar de que era una época convulsa, porque la época de Amarna fue una época singular y, digamos, un poquitín catastrófica para Egipto. Mm.
O sea, él, desde el punto de vista de su figura y su biografía, no es muy significativo, Tutankamón.
No, hasta el punto de que, digamos, los faraones posteriores, aquí estamos hablando de la 18ª dinastía, en la 19ª, ya en la época de los Ramsés, En el templo del padre de Ramsés II en Abidos hay una pared enorme en la que hay una lista de reyes que están desde los primeros reyes hasta el momento en que se hizo. Y los reyes, todos los monarcas correspondientes al periodo de Amarna están omitidos. Es decir, la historia de Egipto quería olvidarse del periodo de Amarna. Es decir, no están ni a Amenhotep IV, o sea, Genatón, ni los sucesores, ni Nefertiti. O sea, bueno, Nefertiti no se sabe si se disfrazó y se hizo rey o no, pero ni Tutankamón ni ninguno de ellos. Pasan directamente de Amenhotep III, pasan directamente a Ramsés I. O sea, no, todo eso lo obvian, lo olvidan. Por tanto, era una tumba difícil de encontrar porque no constaba en ningún sitio y era Howard Carter el que tenía el empeño en encontrar eso por algunos vestigios que había encontrado él. Y claro, no es que realmente esto del chaval que tropezó con el escalón es un poco leyenda urbana, ¿no?
Ah, amigo.
No, o sea, no es cierto. Una excavación es algo mucho más serio, ¿no?
¿Qué comentaba Gaona, que le estaba oyendo hablar?
Sí, sí, es decir, que la fama realmente de Tutankamón, señora Puyol, quizás se debe más realmente a que ha sido un descubrimiento en las últimas décadas, bueno, hace ya un siglo evidentemente, pero en los tiempos modernos, que realmente a su trascendencia histórica dentro de Egipto, ¿no? Del antiguo Egipto.
Absolutamente, absolutamente. O sea, como faraón, como gobernante, no tuvo relevancia alguna. En cambio, el descubrimiento es lo que le ha dado fama. Es decir, un faraón modesto, enterrado en una tumba diminuta con respecto a las demás tumbas reales del Valle de los Reyes, pues resulta que es el que se ha hecho más famoso, el que ha perdurado más en los tiempos y el primero que nos viene a la cabeza en cuanto hablamos de faraones.
Uh-huh. Por centrarnos rápidamente en los hechos ciertos, ese vertiginoso tesoro que se puede visitar en el Museo del Cairo y que muchísima gente conoce también porque se ha hecho una exposición con réplicas perfectas de aquello, ¿qué cosas te ha revelado, por ejemplo, a ti que te sorprendan?
Bueno, sobre todo, todos los mobiliarios que hemos encontrado allí, es que son unos mobiliarios, unos muebles exquisitos, de una factura perfecta. Hay cosas que, bueno, pues algunas con una manita de restauración y otras incluso sin ellas. Hay un juego de mesa, un juego que era parecido a una mezcla entre backgammon y ajedrez, que se llamaba Senet, con sus patitas, su cajón, con sus fichas dentro, que vamos, yo eso lo pongo en mi casa, pero sin dudarlo. O sea, quiero decir que hay una exquisitez de factura en todo lo que había en la tumba, sobre todo teniendo en cuenta que en ese mismo momento histórico en Europa pues estábamos poniendo piedras de pie. Esto es así, es decir, los alineamientos de Karnak de aquí en Francia y Stonehenge y todo eso es más o menos coetáneo con la tumba de Tutankamón, con esos trabajos de joyería tan exquisitos, esa máscara tan preciosa que incluso está tan bonita que a los arqueólogos nos gusta que esté un poquitito tocado, que se note que es antiguo. Bueno, pues la máscara está como si lo hubieran hecho ayer.
Es que es impresionante.
Una pequeña anécdota que enlaza justamente con ese poder que tiene sobre la sociedad actual, bueno, y desde toda la vida, ¿no? Cuando estuve en el museo en el Cairo, había multitud de occidentales que llevaban cositas, pulseritas de cuarzo, etcétera, y las ponían por encima de la vitrina de la máscara de Tutankamón para que, abro comillas, se recargara de energía.
No.
Sí, sí, bueno, hay mucha gente, hay mucha gente haciendo cosas así. Hay una estatua famosa de un escriba que tiene fama de que ese escriba es un escriba determinado que está en el Museo de Luxor y tiene el papiro extendido en las rodillas, está sentado así como los indios con las piernas cruzadas y el papiro extendido en las rodillas. Bueno, ese papiro tenía inscripciones, pero a fuerza de que la gente lo ha tocado porque pensaban que le daba magia o no sé qué, ahora está liso.
Bendito sea Dios. De verdad, sí, de verdad.
Y yo he visto a gente con túnicas y tal rezando en el templo de Isis en Filé. Bueno.
¿Tú nunca te has rezado a Isis, Cristina, por favor?
Bueno, es una cosa que todavía puedo plantearme. Yo,
mira, mal no hace.
Estoy abierto
mal
a
no
la
hacer.
Categoría de la posibilidad. El hombre siempre se ha interesado por el misterio, ¿no?
Claro.
Incluso estas cosas antiguas pues refieren unas inquietudes que siguen ahí. Quería yo preguntaros sobre esto. O sea, ¿qué tiene la civilización egipcia que resulte tan magnético? Porque hay muchas otras que no despiertan esta curiosidad ni este seguimiento ni este interés teológico.
Pues precisamente una de las cosas que acaba de comentar nuestra querida invitada es que vamos a ponerlas y que por favor me corrija. Estamos hablando de una cultura que tiene 5 milenios. Ahí si la ponemos en relación con la época imperial romana, son 9 siglos la época imperial romana. O sea, comparar 5 milenios con 9 siglos y haceros un poco a la idea. Entonces, sí. Y estamos hablando de construcciones colosales, por ejemplo, la de Ramsés II en Abu Simbel, uh-huh. De un sistema de escritura extraordinariamente misterioso, complejo, uh-huh. Y elaborado y funcional, de un misticismo, de una cultura de la muerte, por ejemplo, que nos resulta tan extraña como, por otro lado, fascinante, y luego, pues, por supuesto, toda la reelaboración de la cultura contemporánea. Y, por favor, de verdad, que me corrija la experta, porque es que me parece que hay que poner en su sitio toda la trascendencia de 5 milenios de cultura.
Claro, es que para nosotros cuando vamos a, yo que sé, a ver catedrales por España o castillos o algo así, nos parece, oh, qué antiguo y tal, y estamos hablando a lo mejor del siglo XIII, XIV, XV, y nos parece eso muy antiguo. Bueno, pues aquí estamos hablando del siglo XIII antes de Cristo. Por lo tanto, es que es muy sorprendente que, por ejemplo, todas las cosas griegas y romanas están mucho más dañadas que los templos egipcios. Los templos egipcios están perfectos, contribuye mucho el clima tan seco que no hace que se degraden, pero efectivamente es que es de una antigüedad tremenda y desde luego la fascinación le viene dada porque es que es muy bonito, incluso la escritura es muy bonita, es tan simétrica, tan en sus líneas, todo está muy muy bien pensado, incluso yo que sé, todas las cosas de la tumba de Tutankamón están llenitas de simbología religiosa, que bueno, pues si uno ya tiene práctica, lee jeroglíficos, pues es fascinante coger cada pequeño objeto de los 5.600 que había en la tumba.
Recordad, por ejemplo, que en los vanguardistas artistas de primeros de siglo XX se fijan precisamente en estas culturas, en la egipcia y en otras más, en el primitivismo, las culturas primitivas, la llamaban ellos, precisamente para transformarlo en el arte más moderno de su época.
Sí, sí, la egiptomanía tuvo un auge tremendo.
No, y a veces te sorprende porque tú ves el busto de Nefertiti en el Museo Pérgamo de...
Qué moderno, ¿verdad?
Y es moderno. O sea, que sí, es completo, parece una modelo que acaba de desfilar en París.
Es mucho más moderna la cara de Nefertiti que la de la maja desnuda, por ejemplo.
Sí. Sí, 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 sí. Es,
así de claro. O sea, está mucho más cerca a nosotros en el maquillaje, en las facciones. Tiene una cara moderna, una cara que
tiene cuello
que uno,
estilizadísimo.
El cuello estilizadísimo. Uno le pone un peinado moderno, le quita el sombrero, el gorro que lleva, el tocado azul que lleva, y es una mujer de nuestro tiempo. Está maquillada como tú y como yo.
¿Y por qué la obsesión esotérica? Quiero decir, hay quien habla de las pirámides como si fuese el eje del universo. Entiende que esa forma geométrica o esa forma arquitectónica encierra multitud de secretos. ¿Pero por qué? Quiero decir, ¿por qué eso y no la Torre de Pisa?
Incluso que se ponen hojas de afeitar debajo de una pirámide y estas recuperan el filo y otro tipo de cuestiones, evidentemente, que son mitos.
Eso es absolutamente mentira. Dicen que es que se conserva. Hubo una época en que decían que si hacía una pirámide de cartón y dejaba dentro el jamón york se conservaba prácticamente eternamente. Yo puedo decir que el guardián que está dentro de la pirámide se conserva fatal, tiene unas arrugas. O sea, que conservar no conserva gran cosa. Que era una cosa mágica, sí. Que la orientación era astronómicamente perfecta, sí. Que es misterioso también, seguimos sin saber cómo se hicieron. Ahora bien, pues seguimos sin saberlo.
¿Pero por qué? ¿Por qué es tan difícil
hacerlas? Cualquier teoría se viene abajo en cuanto uno intenta llevarla a la práctica. La teoría de las rampas circulares alrededor para subir las piedras, las rampas para que unos bueyes pudieran tirar de esos bloques de 2,5 toneladas cada uno, pues tenían que tener una inclinación muy, muy, muy poca inclinación para que los bueyes pudieran. Entonces esas rampas llegarían al centro del Cairo. O sea,
doña Rosa Puyol, usted no cree en los ovnis y los campos magnéticos, por lo que veo.
No mucho.
Lo digo con ironía,
evidentemente. No mucho. Además, sinceramente, prefiero pensar que todas esas maravillas los hicieron personas como nosotros y no gente verde con antenas.
¿Y por qué piensan, Gaona, que muchas gentes que la civilización egipcia está relacionada con los extraterrestres?
Bueno, efectivamente, porque por un lado los grandísimos conocimientos que tenían de astronomía, en los cuales además, como bien ha dicho doña Rosa Puyol, estaban perfectamente alineadas, con una serie de estructuras celestiales, evidentemente se suma el problema, que es insoluto hasta el día de hoy, de cómo diablo se construyó, con lo cual da pábulo a todo tipo de teorías, algunas de ellas tremendamente descabelladas. Pero claro, siempre hay teorías descabelladas cuando no existe una solución a un accidente.
Claro. Además es que hablamos siempre de las tres pirámides, las tres, pero es que había muchas en Egipto, todas tenían su nombre, por tanto lo de los extraterrestres se cae un poco, ¿no? Todas tenían su nombre particular, decían la blanca de no sé dónde, la que brilla por el oeste y, en fin, nombres así, pero había muchísimas, han permanecido las tres grandes, pero además lo curioso es que las caras de las tres pirámides están perfectamente paralelas. Es que todo eso con las mediciones y los instrumentos arquitectónicos que tenían de arquitectura que tenían entonces, que era base de agua y plomada y poco más, pues la verdad es que es una obra faraónica y no viene mejor la palabra.
O sea, la hipótesis sería seguramente que la astronomía, la medición de los astros y del espacio, desempeñaba un papel fundamental a la hora de erigir una pirámide.
Sí. O sea, ellos tenían los sacerdotes horarios que les llamaban, que estaban en los techos de los templos y se dedicaban. Pues la verdad es que entonces no había mucho que hacer, tenían mucho tiempo libre. Entonces estos personajes pues miraban al cielo, tenían unas varas que se abrían en nube y por ahí miraban las estrellas para ir determinando lo que pasaba. Ellos fueron capaces de distinguir entre las estrellas las que se mueven y las que están fijas, o sea, las imperecederas que decían ellos, ¿no? Las circumpolares y las otras estrellas. Es decir, esto ya viene de antiguo y ellos, claro que sí, ellos tenían... hay incluso un zodíaco en un templo perfectamente con los signos del zodíaco que tenemos hoy en día, dedicados a los animales, etc.
Y luego queda como acuñado que el gnosticismo egipcio, el acceso a los arcanos, a los misterios del universo, se traslada a lo largo de los tiempos hasta llegar por las vías más sectarias hasta la masonería moderna. Uh-huh. Y ahí esta obsesión. De hecho, se replican muchos de las pirámides, de los instrumentos de medición egipcios. Y se reitera que la masonería es depositaria de antiquísimos secretos. Yo siempre he encontrado todo un poco absurdo, pero no sé.
Bueno, mira, si te pones a mirar, en los billetes de dólar hay una pirámide.
Exactamente, los billetes de dólar.
En el logo de la masonería también. Es decir, estéticamente pues vamos a ver si lo comparamos muy mal comparado, pues como esta especie de estética que encuentran algunas personas o algunas tribus urbanas en una esvástica, ¿no? O sea, que es una estética llamativa y que a la gente pues le hace utilizarla pensando que eso, que lleva ahí tanto tiempo, porque siempre se dice que el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides, porque lleva ahí tanto tiempo, pues se convierte en un icono, en un símbolo de perdurabilidad, y por eso yo creo que tiene ese tirón, pero yo no le veo mucho. Mira, un misterio muy curioso que me planteó el otro día, porque en Egipto hay pocos misterios, pero hay uno: la tumba de Tutankamón tenía la sala donde estaba el sarcófago, estaba pintada en sus cuatro paredes. Cuando descubrieron la tumba, había una antecámara con una pared sellada que cerraba esa cámara funeraria. Esas cuatro paredes estaban pintadas. ¿Cómo salió el artista? ¿Cómo salió el que pintó aquello? Hizo un túnel por debajo, porque cuando Howard Carter rompió esa pared para poder acceder a la cámara funeraria, rompió parte de las pinturas, que además se puede ver perfectamente el boquete que hizo, y ahora una barandillita donde uno se asoma a ver al rey. Vamos a ver,
¿y no estaba el cadáver?
Sí, estaba.
No, digo el del pintor.
No, el del pintor no. O se había hecho muy pequeñito y ya no constaba. Pero bueno, eso es una broma, ¿no?
Sí.
Pero quiero decir que mucha gente intenta buscar misterios y demás en Egipto, y la verdad es que misterios hay pocos. O sea, a nosotros nos gustan más los datos científicos y las investigaciones.
Pues hasta aquí hemos llegado y hubiésemos podido estar durante horas, sí, efectivamente.
Pena,
se nos ha
pena.
Hecho muy corto, José Miguel Gaona. Muchísimas gracias a Rosa Puyol por desvelarnos una vez más las cosas interesantes de Egipto. Ella está con frecuencia en nuestro programa y este año, con este aniversario, espero que mucho más.
Pues nada, encantada, cuando queráis.
Y también un beso muy fuerte a José Miguel Gaona y a José Manuel Aguilar. Nos vamos a la hora.
Preocupado por el pintor.
Un abrazo. Con el pintor, ahí queda la duda. Nos vamos a la hora de glamour.